Muy bien, ¿cómo estás? Dije, ¿todo bien?
Muy bien, muy contentos en esta mañana con un loco optimismo por ser viernes, ¿verdad? Los seres humanos somos hijos de la ilusión. A veces la ilusión no necesita de mucho anclaje. Tenemos esperanza simplemente por las que la tenemos, aunque estén lloviendo meteoritos.
Vos sabés que cada vez me gustan más los lunes que los viernes, ¿para qué te voy a negar? Me gusta porque son los días que tengo mucho por hacer en la semana, así que soy un poco optimista por el lunes que se viene.
Bueno, muy bien, me gusta eso. Las esposas a veces desconfían de los maridos que demasiado quieren volver, piensan que tienen amores de oficina, por eso que están tan contentos de volver. Pero esas son otras historias. Bueno, Alejandro, ¿cómo se siente desde el interior de la operación cotidiana de una flota logística tan interesante como la una empresa de transporte público, esta etapa de adopción del sistema del billetaje electrónico? ¿Cómo le está yendo?
Estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo. Realmente es un trabajo que fue muy muy transparente en todo su evolución, sobre todo en lo que fue este último gobierno, que realmente le puso un mejor foco al proyecto, a sacarlo, a darle el ímpetu y el enfoque que se necesitaba para poder lograr operar. Y ahora hay que hacer el trabajo de hormiga, ¿verdad? Sabemos que el lanzamiento es solo el inicio de esta operación. Ahora es donde se viene el trabajo más riguroso de poder finalmente darle la calidad de servicio que se merece la gente, que exige la gente para poder utilizar el sistema. Y tenemos algunas preocupaciones que fuimos expresando y compartiendo con el Viceministerio de Transporte de cómo creemos que el sistema puede evolucionar de una forma más rápida, más dando un mejor servicio y que va a garantizar que finalmente se utilice más el sistema, ¿verdad? Hoy en día tenemos un nivel de utilización del sistema de más o menos el 7 al 8% de la participación del transporte público. Y nosotros creemos que para este momento tendríamos que ya estar en un 20-25%, ¿verdad? Entonces, eso va a llevar ciertos desafíos, ¿verdad? Y sabemos que también hay una cierta reticencia por la gente relacionado al hecho de que hoy en día todos los buses todavía no cuentan con validadores. Entonces, le estamos pidiendo al usuario que coloque su dinero en un dispositivo o en un instrumento digital que hoy en día no lo puede utilizar en ningún otro comercio y, sin embargo, a veces ni siquiera lo puede utilizar en su transporte público cotidiano. Entonces creemos que es también una posición un poquito difícil en la que le estamos poniendo a los usuarios y sería lo más lógico que hoy en día ya la flota entera de transporte público esté operando con validadores, no solamente la flota de transporte público metropolitano, sino también las de los municipios, que son buses que muchas veces los pasajeros utilizan para poder llegar a su destino final. Uh-huh. O sea, hoy puede una persona tomar un bus desde el hospital de clínica a Asunción, por ejemplo, y en Asunción quiere tomar un bus interno municipal de Asunción y no puede utilizar ese vehículo porque muchos de ellos todavía no tienen validador. Más aún los buses de San Lorenzo, Fernando La Mora y de los distintos municipios, que yo creo que deberíamos avanzar ya en un billetaje que abarque todo el sistema nacional.
Sin dudas, y a propósito de que el avance de la implementación del sistema está más lento de lo que debería ser, ¿esto afecta a la capacidad de participar de las personas que tienen presupuestos muy, muy justos, quienes apenas llegan a fin de mes no pueden darse el lujo de tener dinero ocioso en sus billeteras electrónicas?
Coincido 100% y es por eso que también le solicitamos al Viceministerio de Transporte, que es otra parte fundamental, yo creo, de la utilización de este sistema, que esas tarjetas puedan ser compatibles con comercios también, uh-huh, como para que la persona, si cargó el saldo, lo pueda utilizar en ciertos comercios para poder tener esa flexibilidad, como vos mismo estás comentando, de no estar limitado a un sistema de transporte público que a veces ni siquiera tiene validadores, ¿verdad? Entonces, darle la opción de que esa persona utilice esa plata para comprarse un sándwich en un comercio, o para comprarse una gaseosa, o para para comprar su almuerzo o lo que sea, ¿verdad? Y que ese dinero no esté bloqueado dentro de un sistema que a veces no le permite ni siquiera transportarse, ¿verdad?
Uh-huh. Alejandro Zucolillo, empresa Magno, estamos calentando motores para entrar en un año de elecciones municipales y a veces en medio de la polvareda, la sal y la pimienta de la política, los ciudadanos entramos en una confusión que nos conduce a un estado mental de razonamiento muy reducido. Pensamos que el próximo intendente tiene que ser un tipo que se dedique a pintar el cordón de la vereda, bachear las calles, recoger la basura y fin del menú. Tenemos una mirada muy estrecha, tenemos criterios muy subjetivos para elegir autoridades y así es como nos está yendo. Da la impresión de que también como un homenaje a nuestro derecho a civilizarnos, a vivir en las ciudades con derechos y obligaciones, los emprendedores, en este caso ustedes, una familia de emprendedores en el mundo del transporte, bajen también a la discusión, porque no es justo para un empresario del transporte que circulando por una calle de Asunción de repente se ponga en medio de la calle un agente de tránsito y diga: deténgase, usted tiene un faro descangallado, y resulta que en el recorrido de ese ómnibus por las calles de Asunción recorre 20% sobre asfalto y 80% sobre un empedrado en muy mal estado. Entonces, ¿Qué me vas a multar si la razón de ser de mi falta tiene que ver con la pobreza de la infraestructura de tu institución? Me parece que tenemos que enriquecer más una mirada integral de los cambios que necesitamos operar en la órbita municipal, por decirlo menos, para que nos civilicemos, para que vivamos en una ciudad tal y como merecemos vivir.
Coincido totalmente, y de hecho yo estoy abierto, yo soy apolítico, estoy abierto a cualquier partido, a cualquier candidato que quiera tener una discusión. Me he juntado con varios candidatos a intendente de Asunción, en su oportunidad también a candidato a intendente de San Lorenzo, ¿verdad? Y estoy abierto a conversar con cualquiera sobre cómo se puede realmente. Para mí hay un cambio hasta filosófico que tenemos que tener. Y a veces esta palabra se la mal utiliza, pero en este caso yo creo que sí corresponde tener un cambio filosófico, que nosotros en el transporte público se movilizan el 50% prácticamente de los ciudadanos que hoy en día se movilizan en todo el área metropolitana de la Asunción, y sin embargo utilizan menos del 5% del pavimento y de la congestión de tráfico que se generan en las ciudades. En las ciudades hablo del área metropolitana. Entonces, realmente no estamos siendo justos cuando a las personas más vulnerables económicamente le exigimos estar trancados en un tráfico que lo estamos consumiendo o lo estamos produciendo los que nos transportamos en vehículos privados, y que a su vez le estamos generando ese sobrecosto de vida de tener que estar 1 o 2 horas en el bus todos los días, porque no tenemos un sistema de priorización del transporte público. O sea, aquí el dueño de las calles es el auto, y más que el auto, el conductor más prepotente. Acá el que gana es el que estaciona su auto, su pick-up gigantesca, y ocupa una calzada y media, ¿verdad? Ese es el dueño de la calle en Asunción. Y realmente el dueño de las calles debería ser la democracia, debería ser la mayor cantidad de gente en la forma más justa posible, y poder darle una prioridad a estas personas que están sacrificando cierto nivel de comodidad para poder transportarse en un medio masivo que reduce el impacto del tráfico y que mejora, digamos, la eficiencia de transporte dentro de la ciudad. Entonces, ese es un cambio filosófico que en los otros países, y sobre todo los países desarrollados, ya se ha llevado a un nivel mucho más evolucionado. O sea, deberíamos de tener sistemas de cobrar las personas que no pagan su habilitación municipal en Asunción, por ejemplo, que tengan que pagar un cierto costo por estar utilizando el pavimento y las calles, como para poder utilizar ese presupuesto después en arreglar las calles y tener mayor cantidad de calles asfaltadas y en mejores estados. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy muy abierto a conversar qué proyectos se pueden implementar rápido, porque creo también en que hay que bajar proyectos a tierra y no solo tener grandes ideas, sino tener pequeños logros. Entonces, Pero realmente con ese enfoque de priorizar el transporte público y entender que la persona que se transporta en un sistema masivo realmente está condicionando o se está condicionando a sí mismo en su comunidad para poder mejorar la calidad del tránsito. Y eso es algo que no le estamos dando la prioridad que requiere, no le estamos dando los carriles exclusivos en horarios pico para que puedan circular con mayor velocidad y descargar y descongestionar 100, 200, 300 mil personas que están intentando llegar a su trabajo, y simplemente le decimos, ¿sabes qué? Despertate 2 horas antes, salí a las 5 de la mañana si querés llegar a tu trabajo a tiempo, porque el bus va a estar trancado y se va a transportar a 4 a 5 kilómetros por hora en horario pico dentro de la ciudad. Yo creo que lo justo sería encontrar ciertos horarios específicos en los que podamos darle la prioridad de acceso, liberar un carril y decir, a esta hora los buses tienen prioridad. Si te quieres mover en tu vehículo privado, o te tomas el carril que está más congestionado, o buscas una calle alternativa durante los horarios picos. Y esto con 1 o 2 horas al día que se haga, lo cual en los países más avanzados ya es día completo, ¿verdad? El día entero tiene la prioridad de esos carriles, pero con 1 o 2 horas podríamos estar mejorando la calidad de vida de cientos de miles de nuestros conciudadanos.
Alejandro, una cuestión práctica y puntual que yo recuerdo haberla visto implementada en Santiago, en la capital chilena, que es que es a la hora de ingreso de la gente a la ciudad, las avenidas y las grandes alamedas circulan, tienen toda la circulación preferencial en un sentido y permiten, digamos, mayor agilidad y mayor cantidad de vehículos ingresando. ¿Crees que es una medida que se podría implementar o habría que pensar directamente en que nuestras grandes avenidas, los antiguos caminos reales de la época de la Asunción colonial, Mariscal López, España, Eusebio Ayala, tengan que, digamos, tener una orientación de preferencia para favorecer la fluidez del tránsito, porque hay horas en las cuales uno ve que hay un carril que está súper poblado de vehículos y el otro, Santa Paz, es Viernes Santo?
Claro. Yo coincido totalmente, Enrique, y hoy en día existen los sistemas, los mecanismos y las herramientas para poder medir y poder hacerlo sin tener que perjudicarle a la persona que quiere, digamos, utilizar esa avenida para ir en el sentido en la Santa Paz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, se podría utilizar en ciertos horarios específicos, en horario pico, como dijiste, si bien no los 4 carriles, los 2 de ida y los 2 de vuelta en alguna avenida, se podrían utilizar 3, de habilitar un carril que sea en contrasentido y 3 que vayan en sentido del ingreso a la ciudad, ¿verdad? O en horario pico de salida, 3 que sean de salida a la ciudad y 1 que sea de ingreso a la ciudad. Y ni siquiera le estaríamos afectando la calidad o la velocidad de transporte de las personas que están en ese carril de contrasentido. ¿Por qué? Porque se puede medir la cantidad de tráfico que hay y se puede medir que 5 o 6 veces más vehículos están yendo hacia la ciudad en horario pico de lo que están saliendo de la ciudad. Entonces esas son cosas que hoy en día ni siquiera tienen un costo multimillonario de poder medir. Se mide con cámaras y en cuestión de pocos días se puede tener un conteo exacto de la cantidad de tráfico que hay en un sentido o en el otro. Y se pueden tomar decisiones que impactan a cientos de miles de personas en mejorar la calidad de vida sin un costo de infraestructura importante. Como vos dijiste, es simplemente tomar una determinación, plantarse cuando salgan las personas a reclamar y a decir, no, esto es una locura, ¿cómo van a venir los autos del otro sentido? Y simplemente mostrarle con datos y compartir con las personas y decir, miren, están viniendo 100.000 personas de entrada a las 6 de la mañana y están saliendo 5.000 personas. ¿No les parece que 3 carriles podríamos repartir 30.000 cada uno y un carril dejarle a los 5.000 que quieren salir? Y con esa lógica, cualquiera te va a decir, sí, claro, es lo lógico. Y las personas que no, tenemos que respetar la voluntad de la mayoría. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, son ciertas decisiones que ni siquiera toman inversiones multimillonarias en realizarlas, como decir, vamos a construir 2 viaductos más o a ampliar 3 carriles más, ¿verdad? Que sí son inversiones que se tienen que estudiar más finamente, pero estas son determinaciones que pueden mejorar sustancialmente la calidad de vida. Y como hablamos, son cosas pequeñas, pero grandes victorias que se pueden lograr para las personas que cada vez están más insatisfechas con la forma en la que se está manejando la política. La política, yo creo que no está reflejando las necesidades de la gente y está reflejando más las aspiraciones de los políticos.
Alejandro Socolillo, muchísimas gracias. Muy, muy buena charla, con muy buen contenido para reflexionarlo y sobre todo para comprometernos a salir un poco de nuestra zona de control. Hay que llenar de confort, hay que llenar de contenidos trascendentes el discurso político y devolver al discurso electoral la promesa, porque últimamente hay candidatos que llegan al cargo sin haber prometido nada, consecuentemente quedan con las manos liberadas para hacer absolutamente cualquier cosa sin tener apego alguno a algún resultado razonable que presentar como resultado de su tarea. Alejandro, muchas gracias, sigamos hablando. El tema del transporte público es vital, siempre miramos con sana envidia los sistemas de transporte público europeos, donde hay una fuerte carga de subsidio porque los gobiernos saben que ese es un dinero bien invertido, que la calidad de un buen sistema de transporte público estimula la productividad, hace que los alumnos tengan más asistencia y presencialidad en la educación, es decir, se genera un círculo virtuoso a partir de un sistema de transporte público limpio, lindo, predecible, puntual, y son sueños que tenemos que seguir soñando porque van a hacer de un país mejor. Un buen sistema de transporte público y es un pilar fundamental para el progreso de cualquier país.
Totalmente, muchísimas gracias, Enrique. Y si puedo decir más una cosita,
sí,
porque
por
Paraguay
favor,
está un poquito
por favor.
Estigmatizada la palabra subsidio, y a mí tampoco me gusta como concepto, pero coincido contigo 100% en la evaluación. Y te comento cómo lo hacen en muchos de esos países. Simplemente le ponen una carga de 50, 100, 80 guaraníes más al combustible, desincentivando el uso del vehículo privado, incentivando la calidad del transporte público. Con lo cual las ciudades se convierten en más caminables, más agradables, más bicicleteables, y finalmente no existe mejor ciudad en la que uno no necesita utilizar su auto. Y podemos mirar eso en todos los ejemplos del mundo, desde Venecia hasta Nueva York. Las ciudades más admirables y más hermosas del mundo son ciudades donde uno no recurre a su vehículo particular, por lo menos en el día a día. Entonces eso es finalmente una evaluación que se puede lograr. Los recursos están, las condiciones están, solamente hay que ser un poquito creativo y un poquito consciente. Muchísimas gracias, Enrique.
Alejandro Socolillo.